Cuando un niño era un niño, no sabía que era un niño. Todo estaba lleno de su alma y todas las almas eran una misma.
En vísperas de la Guerra Fría, algunos ángeles que deambulaban por Berlín lanzan al aire reflexiones como la anterior, que resumen y engloban la concepción del ser humano en aquel entonces.
En la película alemana titulada
Las alas del deseo,
los ángeles son capaces de escuchar los pensamientos de los seres humanos y a través de ese don pueden guiar a las personas en sus acciones y decisiones.
Los protagonistas de esta historia son un ángel y una bailarina que desarrollan su imposible historia de amor a través de algunas escenas que recorren la ciudad, a veces en blanco y negro y a veces a todo color.
Esta producción fue filmada en 1987, pero tuvo una reedición casi 10 años después, en el año de 1998, con la participación de ni más ni menos que Meg Ryan y Nicolas Cage en la sonadísima cinta titulada Un ángel enamorado, que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles y nos cuenta una historia mucho más hollywoodense que la antecesora.
Las películas antes mencionadas son un genuino ejemplo de los remakes. Este término se utiliza en el argot cinematográfico para denominar a las películas reeditadas algunos años después del lanzamiento de la original.
Se dice que el objetivo auténtico del remake contemporáneo no es trasladar un lenguaje, sino una cultura, debido a que los remakes pueden ser utilizados para algo más que despertar interés en la producción cultural de otros países.
Psicosis, Charlie y la fábrica de chocolate, El club de la estafa, La casa del lago, Vanilla Sky y muchos otros films forman parte de la colección de remakes que generalmente son retomadas por la industria hollywoodense para proyectarlas en un nivel más amplio del que las acogió en un inicio.
Vale la pena hacer un énfasis en los remakes de terror inspirados en las películas japonesas, tales como El Aro 1 y 2 y Grudge, La Maldición, que han sido importantes focos de crítica, tanto de los aficionados como de los expertos, quienes argumentan que el giro comercial ha destruido la esencia de las producciones originales. Por lo tanto, vale la pena informarse acerca de las producciones basadas en filmes anteriormente creados, a fin de establecer un justo criterio de selección y juicio cinematográfico.
El paneo, cine en movimiento.
Vaso nuevo.
Yo quiero ser señor.
Un vaso nuevo.
Es alcohólico anónimo, güey.
Soy
mono
anónimo.
Pásame otro coñaquito.
Un, dos, los micrófonos.
Fuera del aire. Para llenar los minutos que nos faltan. A ver, Marlene, di fuera del aire para hacer la cortina.
Fuera del aire. Fuera del aire.
Pequeñito, ¿de dónde?
Me acosa el director, que quede nota.
Ya, Huicho.
Ya una chela, ¿no?
¿Ya viste? Ya una chela, ¿no? Ya, que ya sabe.
¿Cómo se llama el de...?
El paneo, cine en movimiento.
Bienvenidos, este es el programa número 5 del paneo. Esta mañana, fría, lluviosa.
Sin puerta.
Sin puerta, y oliendo a tiner. Nos saluda Marlene Tenango en la conducción.
Muchísimas gracias por la presentación, mi querido Tavares. Es un gusto saludarte, aunque huela a tiner toda nuestra bonita cabina. Pero bueno, en esta ocasión que estamos estrenando,
sí, sí,
también tenemos un tema que para muchos divide opiniones, que son los remakes, porque la mayoría de estos son como acogidos por la industria hollywoodense y se dice que son como destruidos o que quitan la esencia original, que son nada más con más presupuesto, pero no más ideas. Entonces, ¿tú qué opinas de este casi género?
Pues fíjate que haciendo investigación, ya sabes, siempre documentándonos para ofrecer un contenido de calidad. Me encontré con una frase que dijo Billy Wilder, este director y guionista de cine importante, que dijo, en esta época, por lo que respecta a los argumentos, creo que ya está todo inventado, ahora se hacen remakes. Entonces, sí como fuerte. Que fuerte, ¿no? Digo, es un personaje importante de Hollywood, pero...
¿Y crees que todo ya está dicho, entonces?
No, siento que todavía quedan como que algunos caminos en los que gente que con ingenio, con ideas frescas puede, no sé, como que sorprendernos nuevamente y llamar la atención. Pero sí es ya muy complicado, también por el tiempo en el que vivimos, toda esta cuestión de los avances tecnológicos, realmente sí va haciendo que perdamos nuestra capacidad de asombro.
Claro, yo creo que la magia de los remakes residiría en la oportunidad de la dialéctica que podría establecerse entre el original y el remake en sí. Pero generalmente no se da esta ocasión de que la audiencia nos demos la oportunidad de ver como las dos obras para comparar, para contrastar y como para enriquecer esa historia que se narró. Pero creo también que, no sé, hay algunos que no son como tan dignos y que resultan siendo unos churros de la original. De la original.
Exactamente, lo que se comenta es que los remakes, el gancho que te manejan es que el reparto está compuesto por varias estrellas reconocidas mundialmente. Y además, el costo suele ser más bajo, ya que pues se guían de acuerdo a la película original. Uh-huh. Y de hecho, el remake puede llegar a ser muy bueno... Si la historia es interesante y si se aprovechan bien todos los recursos al alcance. Porque si no, como comentas, te puede salir un churro así, un mal plan. Como por ejemplo, a ver, coméntanos algún churro.
Por ejemplo, en ocasiones pasadas, en nuestra bonita emisión del paneo, ya habíamos hablado acerca de Psicosis, este mito de Alfred Hitchcock. Y un director llamado Gus Van Sant, que por cierto también participa en la película París, yo te amo, que al ratito vamos a escuchar una bonita reseña, hizo un remake en 1998, 38 años después del lanzamiento de la original. Y lo que este muchacho hizo fue...
Disculpen los ruidos de
los
fondo.
Taladros.
Sí, sí, sí. Estoy en la talacha, ya terminando la cabina.
Muchas gracias, Voz Misteriosa, por hacer de este un espacio mejor. Y lo que hizo fue hacer un remake cuadro por cuadro. Es exactamente 100% la misma historia, los mismos cuadros, las mismas escenas, la misma idea. Y es completamente, yo diría que ya no es un remake, sino una copia. Y tuvo críticas, pero bueno, al por mayor.
Sí, digamos que este trabajo de Gus Van Sant fue un trabajo minucioso, pero poco inspirado.
Exactamente.
Poco inspirado. En su afán de rendirle un tributo a Alfred Hitchcock, siento que sí, como que se clavó demasiado y eso no al final no generó un buen remake.
Claro, porque creo que los remakes deberían tener una aportación significativa y esta ocasión no hubo una aportación ni una interpretación, sino más bien una copia que, bueno, copiarle a los grandes no es una gran idea para hacerte famoso y reconocido.
Bueno, ahora vamos a escuchar la primera cápsula de este bonito programa que es... Cartelera alterna.
¡Ay, qué emoción!
Entonces vamos a escucharla. Este es el paneo.
Cine en movimiento.
Esta es tu cartelera alterna. Cartelera alterna.
There are places that make us who we are.
Río Místico, una película dirigida por Clint Eastwood, que a palabras de Peter Travers, escritor de la revista Rolling Stone, es un nuevo clásico de Clint.
Su mejor logro como director.
La trama es sobre tres amigos de la infancia dentro de la clase obrera de Boston, que se separan por un suceso trágico que marcaría sus vidas. Más tarde vuelven a reencontrarse, tras la brutal muerte de la hija de uno de ellos.
Feelings that make us question our beliefs.
Adaptada de la novela Lenis Lehane, es una apasionante historia policíaca donde se trata sobre familia, amigos y pérdida de la inocencia. En el río lavarán sus culpas dentro de sus múltiples profundidades.
Bailando en la oscuridad.
Premiada en Cannes como mejor película y el salto como actriz de la talentosa cantante Björk, un film desarrollado en la depresión de los años 30, en la cual una humilde mujer que está a punto de perder la vista lucha por cambiar el destino de su hijo condenado a la misma circunstancia de su madre.
París, te amo.
Dirigida por 7 grandes directores contemporáneos, entre ellos Alfonso Cuarón, los hermanos Coen y Gus Van Sant.
Como siempre hemos sabido o escuchado, en París el amor está en todas partes.
Varias historias entrelazadas únicamente por el amor y la esplendorosa ciudad de París, contando con las actuaciones de Natalie Portman, Elijah Wood y Bob Hoskins, entre otros. Una conjunción perfecta de narraciones creativas e inesperadas, que no te puedes perder. El paneo.
Fuera del aire.
Por eso yo tengo los dos, uno y uno.
Poderes de
los
gemelos mágicos, de como Batman.
¡Ah,
Dios
mío, güey! No, güey, me impacté cuando queda con el...
¡Ay, qué ya!
Vaselina en reggaetón. Reggaetón.
Ya,
güey. El paneo. Cine en movimiento.
Estamos de vuelta en el paneo Cine en Movimiento. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué te parece la cartelera alternada?
La cartelera alternada.
Es que como se acabaron las Olimpiadas de Beijing, yo sigo con mi espíritu oriental.
Exactamente. Pues mira, bien, ¿no? Me gustó la cápsula. Habla de películas buenas.
Que te llegan al corazón.
Películas bien buenas, la verdad. Sí. Por ejemplo, en el caso de Paris Je T'aime.
Que ya habíamos hablado de esa película,
sí,
también.
De hecho,
en la ocasión de las locaciones.
Sí, en el programa pasado la mencionamos.
En la clase pasada retomamos ese tema.
Claro que sí. Y bueno, es interesante porque esta producción reúne a directores realmente pesados, de los buenos. Entonces, por ejemplo, podemos ver a Alfonso Cuarón, podemos ver a Gus Van Sant, a los hermanos Coen. Hay uno que me llama mucho la atención, que es el que dirige Vincenzo Natali, donde actúa Elijah Wood, el rollo este de los vampiros.
Está un poco, es como lo más ficción que se encuentra,
sí,
en estas historias, perdón.
Pero pues es que te maneja lo que viene siendo acá como que el
los
cine vampiresco,
vampiros,
entonces sí. Llama la atención y más una historia de amor entre vampiros.
Sí, a mí lo que más me gusta de esa película es que es una mirada como holística, como general, y de todas las perspectivas de lo que es la ciudad, desde el niño que tiene a sus papás, que es la historia de los mimos, por ejemplo,
sí.
La historia de amor, la historia en un cementerio, en el metro. Es como una mirada de verdad muy profunda y de aspectos muy variados, que es muy nutritivo en realidad.
Yo siento que o sea, en mi humilde
opinión,
que el corto más guango de todos es el último, el de la gordita, la cartera gringa que anda en París dando el rol sola. Siento
sí, el
que,
remate.
Que sí, como que ahí debía haber un corto.
Como que se les había acabado el presupuesto,
sí,
y ella era la de iluminación.
Como que necesitaba un gran final acá, o sea, que sí cerrara machín, ¿no?
Claro, pero bueno, la ventaja es que no es como una historia lineal, entonces igual y no era como el remate, sino que puedes tomar por separada los cortometrajes y tú eliges tu favorito, ¿verdad?
Además, en ese último corto, como que la gente de doblaje, o sea, no la vean doblada, porque la gente de doblaje se equivocó y dicen que Simón Bolívar estuvo casada con Jean-Paul Sartre. No, es Simón de Beauvoir, entonces no la vean porque hay ahí algunas desfases, unas falencias.
Este ojo crítico que no deja pasar nada.
Soy como el maestro de cine de allá, que le gusta ver acá los goofs nada más, los errores, así de a ver qué se ve, a ver qué sale, qué no sale.
Bueno, ¿y ese, y cuál fue el que sí te gustó, el que te quedas en el corazón?
Yo me... Yo me quedo realmente con el del negro este que dan el navajazo.
Ni que lo digas.
Ese corto del inmigrante africano que le dan el navajazo acá. Yo creo que fue un cholo de las Ceibas, ¿no? De allá por Lagos.
Las Ceibas.
Es muy fuerte, no me acordaba.
Es muy sentimental acá, o sea.
Te llega, es que te atrapa. Porque además ya está como en la mitad de la película, más o menos. Y te atrapa, así te...
Pero es una excelente película para ver así en la tarde con el acá, con la acá. Entonces, dense la oportunidad de verla.
Sí, muy, muy bella.
Y ahora platicando, a ver, platícanos de Río Místico, que también se habla en esta bonita cápsula.
Híjole, la verdad es una película que sacude. Si de verdad te pones en el papel de las personas, es como las relaciones humanas, lo fuertes que pueden llegar a ser, las decisiones que se toman y como el tiempo pone a las personas en situaciones inimaginadas, como si de pronto en 30 años estaba Rubiribiris, te asesinan a tu hija y resulta que yo soy la implicada. No, está muy fuerte. Y lo más padre es que está basado en una novela, en un escrito, vaya. Entonces es muy buena y Sean Penn...
No, a mí no me gusta y Sean Penn me cae muy mal porque golpeaba a Madonna. Realmente le tengo un odio jarocho. Muy, muy,
razón,
muy fuerte. Pero yo por eso les voy a platicar de Bailando en la Oscuridad, esta película con Bjork.
Mi Bjork.
Exactamente. Es una película diferente. Realmente se puede percibir hasta en el formato en el que se rodó. Sí se nota.
¿Lloraste, Tavares?
No, realmente.
¡No tiene sentimientos!
No lloré.
No lloró.
No lloré. Pero sí me impactó mucho ciertas secuencias. Porque sí es una historia, digamos, atípica. Además, se podría considerar como un musical, porque está acompañado de interpretaciones de Bjork.
Claro.
Y además, el papel que interpreta es un papel tremendo, fuerte. Sí, o sea, sí te pone a pensar y es una película muy, muy recomendable. Se podría considerar cine de arte, realmente.
Sí, sí, sí. Aunque yo he escuchado críticas algo desfavorables, pero para la gente que gusta del drama, creo que es una gran opción.
Exacto.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente cápsula?
¿Qué es?
Película de la semana. Es una recomendación muy ad hoc con el tema de esta ocasión, que son los remakes, así que vamos a escucharla. Esto es El Paneo.
Cine en movimiento.
Película de la semana.
La Mosca, remake de la mítica obra rodada en 1953 del mismo nombre y dirigida por el canadiense David Cronenberg.
Seth, interpretado por Jeff Goldblum, es un joven científico que ha creado una máquina capaz de transportar la materia de un lugar a otro. Él está enamorado de una joven reportera, Gina Davis, que le ayuda en sus experimentos con la esperanza de poder llegar a escribir la historia del año.
Pero existe un problema, y es que la máquina no funciona perfectamente, y cada vez que realiza una prueba, se producen una serie de mutaciones erróneas. Contemplando la posibilidad del fracaso, el científico, en un acto desesperado, decide probar consigo mismo, y justo cuando se está produciendo la traslación, entra una mosca en otro portal.
Seth poco a poco se va transformando en mosca, a través de una metamorfosis cada vez más desagradable. Y es entonces cuando comienza la verdadera lucha contra el tiempo para encontrar la cura antes de mutarse definitivamente en una mosca.
Uno de los films más reconocidos por el público de David Cronenberg. El éxito se reflejó en taquilla y en la cantidad de premios que recibió, llevándose incluso el Oscar en la categoría de mejor maquillaje por la perfecta transformación que sufre el protagonista.
La Mosca es una película altamente recomendable para los que no la han visto y que merece una revisión por parte de los que ya la hayan visto.
El Paneo. Cine en movimiento.
Y estamos de regreso en esto que se llama El Paneo, Cine en movimiento.
Así es, escuchamos la película de la semana, la recomendación, que es La Mosca.
La Mosquiviri de David Cronenberg, ¿cómo no?
Sí, un clásico. Fíjate que yo me acuerdo que esa película cuando era pequeña me daba mucho miedo. Y en Los Simpson hay como una alusión, no sé si la recuerdas.
En un episodio de Noche de Brujas.
Noche de Brujas.
Compran el... Homero le compra al profesor Brinco los portales.
Ajá.
Y lo utiliza para tomar su cerveza del refri. Uno lo pone en la sala y otro lo pone en la cocina junto al refri. Entonces nada más mete la manibiri y así saca su cerveza y todo el rollo, ¿no? Y Bart lo agarra para jugar. Y curiosamente pasa lo mismo que en la mosca. Se mete una mosca con él a uno de los portales.
Ajá.
Y cuando se hace la transferencia del ADN, Bart sale con cabeza de mosca y gradualmente se va convirtiendo en toda una mosca.
En un mutante. Yo lo molestaría si estuviera en mi salón. No se crean. Yo no hago esas cosas. Muchachos, pero bueno, siguiendo con remakes que han hecho historia, que son muy sonados, está por ejemplo este muy muy famoso Vanilla Sky con Tom Cruise y Penélope Cruz y Cameron Díaz, que es el remake de Abre los ojos de Alejandro Amenábar, que en España fue como una gran película, pero tuvo más proyección ya con Vanilla Sky, y muchas críticas destruyeron a Tom Cruise, que fue solo un capricho de este actor, pero pues cada quien tendrá su juicio. A mí, en lo personal, me gusta la historia, pero no me gusta cómo se llevó a la pantalla grande. La prefiero con Amenábar.
Y pues yo te puedo hablar de Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Como no, esta película
Willy Wonka,
de 1971... que el remake fue protagonizado por Johnny Depp. Uh-huh. Y pues la verdad, me gusta, o sea, me gusta la onda retro, la onda así antigua, media romántica de la película de los 70s, pero sí los efectos especiales, el CGI, el chroma key, que ya estuvimos hablando de eso.
Ya sabemos qué es.
Y ya saben qué es, pues realmente le da un plus interesante.
Importante, sí. Fíjate que la primera a mí me daba muchísimo miedo, o sea, como que me provocaba una sensación de angustia cuando estaban todos los enanitos, que era el mismo, pero
los
como
Umpalumpas.
Que clonados, los Umpalumpas, híjole, me aterraban. Y esta nueva versión de Charlie como que seguía teniendo ese espíritu como gótico, que a final de cuentas esa era la intención, pero ya era como mucho más para niños, digámoslo.
Sí, toda la música.
Y bueno, visiten pederastas, la página. Ay, oye, hablando de pederastas, fíjate que hay una película que marcó como mitos aquí en los remakes, que se llama Lolita. Primero, bueno, la historia está basada en un libro y se trata de un tipo que se va a vivir, sale de Europa, se va a los Estados Unidos y se va a vivir a casa de una viuda, alquila su casa y esa viuda tiene una hija como de unos 10, 12 años. Al final, él se casa con la... Bueno, no al final, sino al principio. Estoy medio borracha, perdón. Al principio, se casa con la viuda, pero en algún punto, ella descubre que su nuevo esposo tiene un diario en el que revela su obsesión por Lolita, que en realidad la deseaba, y la viuda muere, y así es como comienza...
No podemos culparlo.
Así es como comienza la historia, que es como una historia sexual, de deseo, de atracción, como una relación amorosa también entre Lolita y el protagonista. Y ahora a las niñas, desgraciadamente, que, bueno, a la gente que busca pornografía o que está en la prostitución, es común escuchar acerca de Lolitas. Es como una niña generalmente menor de edad que despierta deseos sexuales. Y todo comenzó precisamente por esta película.
Yo quiero comentar sobre dos películas. Una sí pues maneja más o menos la línea del paneo. Otra sí probablemente me la van a rayar. Una es el remake de La Guerra de...
Las Galaxias.
No, de El Planeta de los Simios.
Y
de Tim Burton.
Que
de
me
2001.
Lo destruyeron a mí, sí, Tim sí. Burton.
Realmente dicen que esta película se notó que fue un encarguito. Uh-huh. Entonces no tuvo muy buenas críticas.
Infumable para mi gusto.
Exactamente. Y la otra es La Jaula de las Locas, ¿cómo no? Este remake que protagonizó Robin Williams con... no recuerdo...
Andas borracho también, andas borracho.
No recuerdo,
también,
no recuerdo el nombre, tengo la imagen del
actor. Es el Tiner.
No me acuerdo, es el Tiner, sí. Y este remake fue de una película italiana, si mal no recuerdo, que se grabó en los 60s.
Uh-huh.
Igual con la misma temática, obviamente pues no tiene como que el calor de Miami, las palmeritas y toda esta cuestión, pero pues yo creo que, digo, no he tenido la oportunidad de ver la original, la italiana, pero La Jaula de las Locas Tengo que reconocer que es una película que me gusta, me agrada verla.
Te gustaría estar ahí, ¿verdad? En la jaula
sí,
de la loca.
Sí, yo quiero ser Robin Williams. Sí, sí.
Pero fíjate que en remakes hay de todo y para escoger otra que recuerdo es La Casa del Lago, una película que hace poco estuvo en cartel, bueno, hace como un año, con Sandra Bullock y Keanu Reeves, que es una historia que está basada en una producción japonesa. Y bueno, al menos yo no lo sabía, pero bueno, la historia es la misma y nos habla del amor que se perpetúa a lo largo del tiempo y de las épocas.
Y en el género, siguiendo esta misma línea de los remakes, en el género del terror no podemos olvidar a El Exorcista y a La Profecía.
Claro.
Que se han hecho remakes recientemente, ya sea de El Exorcista, pues la película esta de El Exorcismo de Emily Rose,
uh-huh,
que es reciente.
¡Qué mello!
Y también la Profecía, el remake de La Profecía, que yo tuve oportunidad de verlo en el cine, y pues sí... con una muchacha de La Piedad.
¿Lo ves?
No.
Alguien que conoció en la jaula de las locas.
Exacto. Y pues buena, o sea, buena palomera la película.
¿La vieja o la película?
Las dos. Y los efectos sí, muy muy atractivos, uh-huh, muy, muy impactantes, pero pues no deja de ser un churrito de Hollywood, esos churritos palomeras que sirven para verlos en fin de semana.
Sí, fíjate que otro remake que no es tan palomero, de hecho es un clásico, es El Hombre que Sabía Demasiado, de Alfred Hitchcock, que él mismo hizo un remake. En la original fue, o sea, salió en 1934, pero en el 56 él se encargó de relanzarla, pero esta vez a todo color, y esa fue la principal diferencia. Es la mismita historia, nomás que del blanco y negro se pasó al color.
No, bueno, ¿cómo estaba este muchacho? Que hasta él mismo se remakeaba, o sea, no puede ser.
Es un grande, solo los grandes hacen eso, como mi Cuauhtémoc Blanco.
Exactamente, no sé que qué. Ayer se nos retiró ya. Ayer se nos retiró, ni modo. Pero bueno, yo quiero hacerle una pregunta a todas estas personas, estas 35 personas que nos acompañan hoy en la cabina.
Sí, uno por uno.
Uno por uno, sí, sí. Quiero hacerles la pregunta y contéstenmela, espero que ya hayan pensado.
Déjame pongo una mona.
¿Qué película les gustaría que se hiciera remake?
A mí me agradaría mucho El Señor de las Moscas. Así como para refrescar ese lado sociológico y antropológico actualmente.
Ah, bueno, esta voz es Víctor Hugo Larios, es su voz original.
Ustedes, ¿sí?
Sí, sí.
Cuando no está drogado, no, generalmente habla así.
Pero El Señor de las Moscas, ¿quién dirige? Perdón.
No
recuerdo.
Me lo agarraste en curva, mi Tabaret. No, pero es impresionante esa película, alucinante, basada en un libro con el mismo nombre. Y no, te escalofría, sobre todo para estas épocas que están en caos, en crisis existencial. Sería un gran remake, yo apoyo al Víctor Hugo.
Angel Gim, por favor, la otra voz de las cápsulas del paneo, dinos por favor.
Me gustaría, yo creo, ver la de El Hombre Elefante. Porque me acuerdo, o sea, yo esa película la vi cuando estaba bien pequeñita y era, o sea, me gustaba mucho y era muy impactante, entonces sería como muy bueno verla en estos tiempos.
Por el lado del morbo, más que nada, ¿no?
Sacude esa película, híjole.
José Luis Ramírez, cuéntanos, este muchacho es el de los controles, por favor, cuéntanos.
Pues yo creo que El Chico de Chaplin, The Kid, igual... Todavía en blanco y negro, aunque tal vez...
¿Pero tú 2008. Crees que sería posible hacer un remake de Chaplin?
No,
ahí
pero...
está. Ah, no, no sé.
Robert Downey Jr. Pero, ya lo intentó interpretarlo y le salió, pero
chido.
Con las patas.
No, quedó chido. Pero si no, Kramer contra Kramer de Dustin Hoffman, Meryl Streep, estaría chido porque tal vez está temporal todavía. Estaría padre Kramer contra Kramer.
Claro.
Y ya. Ah, y tal vez cuando sea el 2030 y nuestros... ya tengamos nuestros hijos grandes, estaría chido que hicieran remake de Sexto Sentido y digan, ¡ah, con eso se asustaban!
Yo creo que sí pega.
Que este Bruce Willis sea como un abuelito, haga un papel especial.
Sí. Marlene, por favor.
Híjole, me encantaría, pero creo que no superaría el remake a Amores Perros. Me encantaría llevada a Hollywood, Y no sé, me gustaría verla. Yo creo que no, nada como la original, por los actores, por la situación, por la trama, pero Amores Perros sí me gustaría muchísimo verla.
Y finalmente yo,
¿Tú cuál?
A mí la película que me gustaría ver en remake sería Casablanca. Es un clásico realmente. Humphrey Bogart es un gigante de la cinematografía. Y realmente sí me gustaría ver esa historia.
Tomen nota, señores productores.
Exacto. No sé, igual con actores ya de más, más reconocidos y con más peso. Pudiera
Colin
tener.
Farrell ahí.
No, por favor, no. Pudiera tener un resultado interesante.
Ay.
Digo, ya hubo experimentos con esta película. Se coloreó y se hizo una versión también en color y pues no le fue tan bien, pero no sé, considero que trabajando bien el guión, seleccionando bien a los actores, se puede tener algo interesante. Pero pues bueno, ya nos están corriendo porque están arreglando aquí este asunto de las cabinas.
Claro, por eso nos regalaron el olor a tiner. Y bueno, ya para cerrar, pues que cada quien juzgue los remakes que prefiera. Hay gente que dice que en realidad ningún remake puede superar a la original, pero bueno, yo creo que hay dignas excepciones y cada persona puede hacer como su valoración.
Y pues vayan al cine.
Vayan al cine, mucho.
Esto fue El Paneo.
Muchísimas gracias por su atención. Se despiden José Luis, Larios, Angélica Tabarubiribiris y una servidora, Marlene. Esto es El Paneo.
Cine en movimiento.
Chao.
Adiós.
El Paneo. Cine en movimiento.